UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, Adrián, hoy te estrenamos nuevo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias que nos trae el mundo gamer. Adrián, haz como siempre un pequeño avance de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como los lanzamientos más importantes para las distintas plataformas.
Vuelve nuestra sección del juego de la semana, con un juego muy creativo de Sony desarrollado por la compañía de Media Molecule, el que nos recuerda mucho a un gran clásico que analizaremos dentro de nuestra sección Remember.
Esto es todo lo que nos espera. En el control técnico nos acompañará Claudia Arrufat. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana venimos plagados con 6 noticias importantes que a continuación, poco a poco, iremos explicando. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Abrimos con una notición y resulta que podría peligrar PS5 y Xbox Series X, ya que ambas consolas podrían retrasarse debido a la amenaza del coronavirus, ya que podría acabar provocando que no se cumplieran los plazos establecidos. Como ya conocemos, la propagación de esta enfermedad ha tenido tal impacto en el sector que, por un lado, ha provocado el retraso de la Taipei Game Show 2020 y, por el otro, la amenaza a la producción de Nintendo Switch. Ahora, según informa Jefferies Group, parece ser que los sistemas de la siguiente generación podrían ser los siguientes objetos de ataque con este virus. Esto se debe esencialmente a que tanto Sony como Microsoft evidentemente producen parte de su catálogo de consolas y accesorios en China, que se trata del epicentro del coronavirus. A pesar de que la mayor parte de los videojuegos se ven desarrollados en Europa, Estados Unidos o Japón, desde Jefferies Group apuntan que entre el 30 y el 50% de la creación artística para juegos occidentales se ve desarrollada en China. Asimismo, a nivel de hardware, esa cifra asciende hasta casi el 100% de su totalidad de producción. Así pues, por el momento es temprano para confirmar la posibilidad presentada, pero no cabe duda que la evolución del coronavirus acabará marcando este 2020 para la industria de los videojuegos.
De momento es una posibilidad que cabe de que el coronavirus pueda retrasar ese lanzamiento de PlayStation 5 y de Xbox Series X, ambas peligradas por, como bien has dicho tú, las piezas que se fabrican en China, aunque hace unos días, Vandal aseguró, por medio de una noticia, que eso de momento no presentaba una gran amenaza, que de momento los plazos se iban a cumplir, los plazos establecidos. Pero claro, todo depende de si la evolución del virus va a más, si consiguen reducirla. De momento, por parte de Sony se ha prometido que todo va a seguir hacia adelante.
Vale, todo correcto, ¿no? En ese sentido, hay que esperar a cómo evoluciona, si hay cura y todo eso en cuanto al coronavirus. Pasamos a la siguiente noticia, ¿no, Raúl?
Sí, pasamos a la siguiente noticia porque PlayStation 5 filtró un icono oficial publicado por error para dar más pistas sobre la forma que podría tener la consola. Se resulta que ha aparecido un icono en la página web oficial japonesa de PlayStation que habría sido publicado por error, dado que la compañía no ha tardado demasiado tiempo en eliminarlo de la misma. En el icono nos daremos cuenta que el kit de desarrollo de PlayStation 5 que tanto ha circulado por las redes en los últimos meses no sería muy distinto de la forma final que tendría la consola, sobre todo si nos paramos a observar esa característica forma de V que tanto hemos visto recientemente. Por otra parte, hay una nueva patente de Sony. Se trata de la introducción de un asistente virtual que podría llegar a ser tan positivo como negativo en ciertos casos. La compañía japonesa ha registrado recientemente una patente centrada en el uso de un asistente in-game. Para comprender mejor cómo funcionaría esta gran novedad, señalaremos que sería similar a lo visto en sistemas como Siri o Alexa. En tal sentido, pues, sería posible contactar en plena partida con dicho asistente virtual para que los jugadores pudieran recibir pistas sobre cómo superar cierta zona de un nivel o cómo batir a ese jefe de poder limitado, ilimitado. A priori, como podemos comprobar, este sistema debería simplemente ayudar al usuario, aunque existe un temor que se está comenzando a ganar fuerza, que pudiera ser usado para que las desarrolladoras forzaran la compra de ciertos DLCs. Según hemos señalado, el papel del asistente consistiría en dar pistas al jugador acerca de cómo avanzar en una zona desafiante, y dentro de las posibilidades que pudieran ser recomendadas, no se descarta la referencia de un DLC en particular. Consecuentemente, podría existir el escenario en que la principal ayuda indicada por el asistente en cuestión fuera accesible solo mediante un DLC.
Bueno, pues parece ya casi confirmado que la forma de la consola va a ser esa consola en forma de V, que tenga ese V en el medio, que no es muy visual, muy estético, ¿no?, que digamos, pero ayuda mucho a la refrigeración, ¿no?, que tanto se ha acusado de PlayStation, que tanto se sobrecalentaba, como a ti te ocurría, ¿no, Raúl?
Sí, concretamente los primeros modelos de PlayStation 4, que yo de hecho tengo uno de ellos, hubo muchas quejas por el sobrecalentamiento de la propia consola, que muchas veces se apagaba automáticamente, te salía la luz roja que te decía que la PS4 estaba demasiado caliente y a lo mejor juegos de altos gráficos pues directamente no podías ni jugarlos porque la consola no te lo permitía. También había mucha acumulación de polvo porque los ventiladores no succionaban bien, y entonces en ese caso yo pienso que aunque la forma de PlayStation 5 no sea muy estética, se ve todas las rejillas que tiene por lo que se ha visto en el diseño de fabricación, y la verdad es que ayuda bastante a la ventilación, y yo pienso que también ayuda de paso a que la potencia gráfica mejore bastante.
Sí, como también ayudaría pues ese asistente de voz a lo Siri o Alexa, que nos ayudaría a pasar escenarios, por ejemplo en Dark Souls vendría de lujo, ¿no?, y en el Shadows, del GOTY también vendría de perlas cuando se te atasca un jefe o una escena, ¿no?
Sí, completamente. En esos tipos de escenarios difíciles, al igual que existen las guías por internet de videojuegos y demás, sería más o menos una cosa muy parecida, pero más tirando hacia un avance virtual.
Sí, y ya pasamos a la siguiente noticia, que se trata de un gigante, se trata de Rockstar, que pese a la salida de su cofundador, Dan Houser, las cosas no podrían estar mejor en Rockstar. Take-Two, la compañía nodriza de la desarrolladora, se muestra calmada ante los recientes sucesos. Un par de días atrás se hizo noticia pues esta salida de Dan Houser, que es una mítica personalidad de la industria, al ser pues el cofundador de Rockstar, que ya se ha separado de la compañía. Aunque desconocemos los motivos de la salida, se ha tomado por sorpresa, no tanto por la posición que ejercía, sino por lo que su nombre representaba para la institución. No obstante, a lo anterior, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, propietaria de la desarrolladora, asevera que todo está bien. En tal sentido, gracias a Gaming Vault, descubrimos las palabras pronunciadas por el ejecutivo durante la divulgación de los últimos resultados financieros de la empresa. Así, primeramente, estableció que la marca realmente nunca ha estado más fuerte y que Take-Two se mantiene optimista y emocionada por su futuro. En segunda instancia, agradeció a Dan Houser por sus contribuciones y reafirmó la pertenencia de la cúspide jerárquica a Sam Houser, su hermano, quien ha estado al mando desde la primavera del año pasado.
Pues sorprendente noticia esta salida de Dan Houser de Rockstar, siendo cofundador de la compañía, llevando tantos años dentro de la propia empresa, y al final pues es una cosa que puede afectar a la propia compañía, pero que de momento parece que no saltan las alarmas, que parece que la compañía se está rehaciendo bien.
Ya, pero bueno, es al fin y al cabo yo creo que los motivos se deben a que se ha acabado quemando después de más de 20 años en la compañía. Pero bueno, al fin y al cabo, pues eso es como un ciclo, ¿no? Como el ciclo de la vida, al fin y al cabo. No creo que Hideo Kojima, por ejemplo, no esté siempre realizando videojuegos. Dejará los videojuegos, al fin y al cabo, algún día, ¿no? Se trata de ciclos. Y al fin y al cabo, pues la grandeza de la compañía se demuestra en estos casos, superando estas dificultades.
Concretamente, sí, porque realmente bajas sensibles que pueden tener todas las compañías, al igual que en el deporte, al igual que en todos lados, la gente se acaba retirando, y lo que premia a este tipo de compañías, a este tipo de empresas, es que se puedan reponer de estas bajas. Pasamos a nuestra cuarta noticia del día y vamos a hablar de L3 2020, porque se ha filtrado la lista de compañías que confirman su asistencia a la feria que se celebra en Los Ángeles. A pesar de las reconocibles ausencias que se darán en la edición del año que hemos estrenado hace poco más de un mes, el E3 siempre logra erguir cantidades ingentes de hype por parte de la comunidad de aficionados, incluso meses antes de su celebración. La feria de este año, concretamente, volverá a repetir algunos de los patrones que ya presentó la anterior, como por ejemplo la ausencia de PlayStation en la misma. No obstante, los organizadores del evento han querido insistir que en las últimas semanas que el E3 2020 generará tanto interés como siempre, algo que vendría dado por ese conjunto de compañías que no pierden la oportunidad de asistir a la feria para aprovechar el gran escaparate del mundo que supone. La cosa es que, a falta de los responsables del E3 2020, anunciaran qué empresas acudirían a Los Ángeles este año. La lista filtrada de las compañías que acudirán al E3 se alza entre algunos destacados como son Activision, Amazon Game Studios, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games, Sega, Square Enix, Take-Two, Tencent, THQ Nordic, Ubisoft y Warner Bros. Interactive Entertainment. Por otro lado, otra noticia que destacar de E3 es que Geoff Keighley asegura que no estará en el E3 2020 de Los Ángeles. El icónico presentador ha decidido ser honesto tras 25 años formando parte del evento. El E3 2020 no será ni mucho menos tal y como lo hemos estado viendo en los últimos años. De hecho, la propia Entertainment Software Association, a raíz de la confirmada ausencia de PlayStation por segundo año consecutivo, ha asegurado ya que trabajan en un profundo modelo de renovación para el evento.
Pues sí, parece que la renovación es inminente y este año nos pillará lamentablemente por exámenes este 3 y a lo mejor no podremos verlo, pero sí que estaremos al tanto de estas novedades. Y a mí me apena el hecho de que este presentador tan icónico, es lo que comentaba antes, ¿no? Lo del ciclo de la vida, ¿no? Que al final pues a lo mejor te acaba quemando algo o te acaba decepcionando algo en lo que estás tanto tiempo y pues se ha ido, ¿no? Y también pues estas compañías pues son muy importantes, ¿no? Pero la ausencia de Sony pues también destaca, ¿no, Raúl? Tú tienes algo que añadir, ¿no?
La ausencia de Sony es completamente destacable, además por segundo año consecutivo que PlayStation no va a acudir a este E3. Y respecto a lo de Geoff Keighley, ya están saliendo noticias desde que el presentador anunció que no va a asistir a esta gala y se ha marcado un tuit del propio presentador diciendo que no se siente cómodo participando sabiendo lo que sabe de este E3.
Una noticia bastante curiosa que da que pensar, pero bueno, ya pasamos a la siguiente noticia, que se trata ya de Activision. Se trata que tras la Call of Duty Mobile, el éxito, el mercado de móviles, es la plataforma principal ya para Activision. La adaptación de la franquicia a los dispositivos remotos ha sido un éxito indescriptible para la empresa. Call of Duty Mobile ha significado un antes y un después en los objetivos de Activision, tanto que parece que ahora van a sacar Crash Bandicoot Mobile para móviles, a lo Temple Run. Pero revela oficialmente que saldrá para Android e iOS y aunque por ahora sin fecha de salida. En cuanto a qué nos ofrecerá pues este Crash Bandicoot, resulta sencillo observar que su jugabilidad se basará sobre todo en el clásico modelo icónico del Temple Run que iniciará en móviles. De tal forma los jugadores deberán acompañar al protagonista en carreras sin fin, mientras que este esquiva peligros, recoge manzanas y se hace con las típicas mascaritas. Por otro lado, también contaremos con un componente de gestión de recursos que invitará a los jugadores a crear su propia base y desarrollarla poco a poco.
Sí, la verdad es que ahora se ha decidido centrar en esto después del éxito que ha tenido Call of Duty Mobile, que destacó mucho en descargas tras su salida. Activision, la verdad es que podría apostar por otro modelo, como tú dices, clásico, como es el Crash Bandicoot, que ha tenido ya... No hace falta hablar de todo el rastro que ha dejado Crash Bandicoot en el mundo de los videojuegos. Y realmente que la opción sea también para móviles, pues está creando auténtico hype en este sentido.
Sí, pero yo tampoco quiero que, por ejemplo, dejen de lado completamente Call of Duty, ni que le dejen de dedicar tantos recursos. O sea, sabemos que Call of Duty les ha alzado la fama. Si no fuera por los primeros Call of Duty del 4, el Modern Warfare 2, el Black Ops 1, Black Ops 2... Aunque están siendo desarrolladas por distintas empresas dentro de la compañía principal, pero bueno, yo creo que no quiero que le quiten importancia a esos juegos. Yo creo que debe ser algo equitativo, ¿sabes? Sí. Al fin y al cabo, es cierto que está siendo lo de móviles un mercado emergente, pero ya porque ha sido gratis el juego y hay muchos contenidos de pago ahí dentro, que si no...
Completamente, porque realmente el mercado para móviles está en auge, pero yo no creo que una empresa tan icónica como Activision, que le ha dado tanto a PlayStation, que ha dado tanto en consolas, se vaya a olvidar de sus orígenes. Y pasamos ya a lo que es nuestra última noticia del día, que es Resident Evil 8, en el que surgen nuevos rumores de su posible ambientación y jugabilidad. La que sería la próxima entrega de la saga de Capcom ha generado gran revuelo en la industria desde hace unos días. Los rumores son los siguientes. El antiguo rumor que decía que el desarrollo de Resident Evil 8 se habría reiniciado sería falso. Su lanzamiento se producirá dentro de año y medio o dos años, es decir, alrededor más o menos de 2022. El juego nos llevaría a una zona de Europa del Este. Además de los presumibles zombies, el título contará con la presencia de enemigos que tendrán forma de licántropo. El protagonista, Ethan, estaría siendo cazado por una especie de brujas. Los zombies estarían equipados con armaduras y armas medievales. Resident Evil 8 estaría más enfocado hacia la acción que su antecesor. Y Chris haría acto de aparición en el juego.
Hombre, a priori me llama la atención que este juego parece una especie de Resident Evil 4, ¿no? Con esta cacería de brujas, que te están cazando brujas, equipados, que los zombies están equipados con armaduras y armas medievales. No sé si a ti te recuerda lo de a mí, porque a mí sí, el Resident Evil 4 en la fortaleza del malo ese, que no me acuerdo cómo se llama.
Completamente, y el Resident Evil 4 hay que recordar que su ambientación era en España, hay que recordarlo todo, en Sevilla concretamente, y la verdad es que sí que recuerda un poco en esa acción, esa caza de brujas, ese... Más que nada porque en Resident Evil 4 ya más que monstruos, zombies, te perseguían aldeanos en ese sentido. Y realmente sí que recuerda un poco a ese tipo de ambientación. Y parece que Resident Evil 8 podría ir por el mismo camino y sobre todo más puesto a la acción y con la vuelta de Chris Redfield después de su aparición final en Resident Evil 7.
Bueno, pues ahora pasaremos, como siempre, a enumerar los lanzamientos más significativos que nos dejará esta semana. Aquí os traemos la lista entre los que saldrán entre hoy y el próximo 23 de febrero.
Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary Bundle es el pack de aniversario de los dos juegos desarrollados por Platinum Games y Sega. Ambos títulos emblemáticos de Platinum Games están adaptados a 4K a 60 FPS en PlayStation 4 Pro y Xbox One X, contando con una portada mejorada en Steelbook.
En Hand Shadow es un videojuego de acción cooperativa multijugador en primera persona desarrollado por Crytek, que nos invitará a ponernos en la piel de un cazador de monstruos. Nuestra misión es abatir a las más diversas criaturas imaginables en busca de la mayor recompensa imaginable, ya sea en PC o en consolas.
The Suicide of Rachel Foster es un juego de aventura narrativa con toques de terror psicológicos que nos trasladará a 1993, concretamente al condado de Lewis y Clark en los Estados Unidos. Allí, hace 10 años, la adolescente Nicole y su madre salieron del hotel familiar en el que se encontraban después de descubrir el romance de su padre con Leonard y el embarazo de Rachel, una niña de su misma edad que finalmente se suicidó. Ahora, después del fallecimiento de sus dos padres, Nicole viaja hasta el lugar en el que se encontraba el hotel para cumplir la misma voluntad de su madre, vender la propiedad y hacer las paces con los familiares de Rachel. Sin embargo, una vez que está allí, descubre que las instalaciones están dañadas y el clima comienza a empeorar de forma agresiva, con una tormenta de nieve pocas veces vista.
Draugen se trata de una aventura de misterio en primera persona que se ambienta en 1923. En este nuevo videojuego de los creadores de Dreamfall Chapters, encarnamos a Edward Charles Harden, un viajero que llega a Noruega para buscar a su hermana perdida. Nos acompañará Lizzie, una enigmática mujer con la que podremos interactuar y que formará parte de la jugabilidad. El título busca capturar la ambientación de los fiordos del país, situando a los jugadores en una propuesta de terror y thriller en la que como fotógrafos deberemos desentrañar, además del enigma de un pueblo pesquero cuyos habitantes han desaparecido misteriosamente.
King Lucas se trata de un juego creado en España que combina elementos de acción, plataformas y exploración siguiendo el modelo de clásicos como Metroid. El juego ofrece modo para un jugador y también tendrá un multijugador con un aspecto visual de gráficos 2,5D, inspirados en el estilo de los títulos de aventuras clásicos de los años 80 y 90. Hey, hey, hey. Let's go. Yeah. Let's go. All right.
return of the Mac. Get on what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit me, get up. First shot, come strut walking.
Traemos de nuevo nuestra sección del juego de la semana. Y esta semana traemos un juego que se presentó en el pasado E3 por la compañía de Media Molecule, y que es un juego que trae mucho a la creatividad y trae muchos recuerdos de otra entrega anterior que analizaremos posteriormente. Hablamos en este caso de Dreams, que es un juego abierto a la creatividad que permite hacer literalmente cualquier cosa.
Se trata de una herramienta semiprofesional que cuenta con la posibilidad de editar dibujos, modelos en 3D, animaciones, música, películas y finalmente videojuegos, como no. Cualquiera que haya trabajado con otros programas para la creación de videojuegos, desde elementos sencillos como Game Salad o Game Maker, a otros más complejos como el motor Unity 3D.
La parte de editor de videojuegos y de creación artística se completa con el Dreamiverso. No es ni más ni menos que una red social que todos los usuarios de Dreams compartan sus creaciones. Puede que al principio esta plataforma online nos sirva para ver de qué es capaz otro usuario e inspirarnos en sus trabajos. Incluso si no somos demasiado mañosos en ese sentido, podremos limitarnos a jugar a los proyectos de otros usuarios.
Para animar el panorama de creadores, Media Molecule organiza Game Jams, temáticas y además los sueños que aparecen clasificados por número de likes, de modo que es fácil encontrar los mejores.
El objetivo del modo historia que incluirá Dreams es picarnos para que empecemos a crear. Es una manera de demostrarte que es capaz del juego, como hicieron con Little Big Planet. La verdad es que el juego en sí no es tan redondo como los Little Big Planet, pero desde luego es una estupenda demostración que combina diferentes estilos de gameplay. Se llama El Sueño de Art, es un juego con palabras con el sueño de los artistas y alterna niveles de plataformas 3D, de puzzles, de minijuegos musicales, conducción o Twin Stick Shooter.
Todo está enmarcado por una aventura gráfica de estilo noir, en que recuperamos parte de los recuerdos de Art, un músico de una banda de jazz. Y está estupendamente narrado. A veces tendremos que controlar al propio Art o a sus juguetes de la infancia, y en otras ocasiones nos tocará controlar el duende, que es el cursor único de Dreams.
El único inconveniente, por marcarle alguno a esta saga que tiene, está en ese sistema de control, ya que con un teclado y un ratón sería mucho más precisa la creación de cualquier elemento, pero en Dreams tendremos la sensación de dar brochazos por el uso del sensor del movimiento del mando. Es un juego más artístico que técnico, pero no se descarta que en un futuro pueda llegar a PC.
Bueno, pues ahora vamos a hacer nuestra sección Remember, y resulta que Media Molecule, esa compañía que nos trae este original juego de Dreams a nuestras pantallas, se hizo paso ya en el mundo de los videojuegos con su primer lanzamiento en 2009, que acoge una muy similar temática a este nuevo lanzamiento y que marcó un hito en millones de fans, como puede ser Little Big Planet.
Little Big Planet es uno de los juegos más originales de su generación. Comenzando como juego descargable, pronto Sony se dio cuenta del potencial de lo que tenía entre manos, y el resultado ha sido un juego de plataformas protagonizado por adorables muñecos de trapo que, además de niveles imaginativos, dota a los usuarios de la posibilidad de crear sus propios niveles y compartirlos en la red. Las posibilidades de creación son ilimitadas y nos han dado lugar a millones de niveles, algunos tremendamente imaginativos. Uno de los títulos más originales que sin duda ha tenido PlayStation 3.
El juego gira en torno del control de pequeños avatares tipo muñeco llamados Sackboy o Sackgirl, debido a su apariencia, a lo largo de varios escenarios de plataforma. A pesar de que el juego presenta una serie de niveles prediseñados para la exploración por parte del jugador, de igual importancia es la naturaleza del juego personalizable, de alterar el personaje del jugador y el espacio personal para construir totalmente nuevos objetos y niveles para luego compartir y jugarlos en línea como parte de la comunidad de Little Big Planet.
En 2009 se publicó una versión para la videoconsola portátil de PlayStation, la PSP, de igual nombre que el videojuego original, pero esta versión no es la misma que la versión original que tuvo PlayStation 3. En 2011 se publicó una secuela, Little Big Planet 2. En 2012 se publicó el Little Big Planet, que llegó para PS Vita, en una versión para la nueva videoconsola portátil de Sony por aquel entonces. En la conferencia del E3, el 10 de julio de 2014, se dio a conocer la confirmación de la tercera entrega, Little Big Planet 3. Salió a la venta a mediados de noviembre, el videojuego fue publicado primeramente en la consola PS4 por lo que juego también es jugable en la PS3.
Sí, este videojuego nos ha traído muchas horas de entretenimiento, no sé a ti, Raúl, pero a mí por lo menos, sobre todo en la PSP, ya que cuando teníamos, pues cuando sacó este juego teníamos, no sé, 9 años, 10 años, en torno a esa edad, y yo personalmente tenía la PSP y me pasaba muchas horas, en plan, jugando niveles, los que ya estaban predeterminados y los que hacía la gente. Tengo que decir que no me aclaraba mucho con los controles y tal, porque era muy pequeño y a la mínima pues me rayaba y tal, entonces, pero ahí lo dejo.
Sí, realmente LittleBigPlanet es un auténtico clásico para cualquiera que haya jugado. La verdad es que tanto la creación de mundos como el poder recorrer. Yo también era básicamente de jugar los jugadores, de jugar de los mundos que hacían otros jugadores, porque realmente yo intenté meterme una vez en modo creativo y no me aclaraba, el nivel tardaba mucho en currarse, es como ahora, digamos, los Super Mario Maker, pero no, LittleBigPlanet era otra cosa diferente, porque era un juego que te daba total imaginación alrededor del mundo y la verdad es que también puedes personalizar a tu personaje como tú quisieras, o sea, son factores. Es la innovación, digamos, de estos juegos imaginativos, porque hasta ese momento no se veía un juego así en PlayStation ni en ninguna otra consola.
Sí, aparte que el target es diferente en Super Mario Maker. En Super Mario Maker puedes pensar que es para pequeños, pero no, es también para mayores, evidentemente. Porque hay niveles muy difíciles que un pequeño no puede pasarse, ¿no? Pero en LittleBigPlanet los niveles eran más simples, algunos complicados como tal, un poquito, pero eran más simples. Era algo en 2D. Pero no era muy, muy complicado, ¿no? Pero al menos es de destacar que el público pues era para pequeños. En nuestro caso, pues triunfó en ese sentido. Solo que, pues, por lo inútiles que éramos, pues no nos aclarábamos.
Sí, solamente destacar eso, que la primera entrega sin duda ha sido la más exitosa, la que más valoración tiene en este caso. Y realmente ha habido la segunda que también tuvo su hype. La tercera ya no ha cuajado tanto entre los fans, también tal vez porque ya estamos en otro tipo de generación en la que tal vez este juego no impacta tanto, pero tal vez Dreams pueda tirar por el mismo camino, porque al ser una innovación de un videojuego así, también se ha confirmado que Dreams muy probablemente recree, bueno, Dreams, que salió el pasado viernes, recree ese primer nivel, ese primer juego de LittleBigPlanet que tanto marcó a los fans.
Claro, pero creo que ya está recreado, si no me equivoco. Sí. Y aparte de... Pero no creo que Dreams vaya a ser como lo que ha sido la saga de LittleBigPlanet, de sacar 3 entregas, ¿no? Porque aparte, ya la propia Dreams, puedes recrear un montón de aspectos. En plan, si sacas un Dreams 2, en plan, ¿qué recrearías? ¿Sabes? Es que no sería algo... supuestamente son pues cosas ilimitadas, ¿no? Que puedes recrear ahí dentro, puedes recrear hasta tu casa, ¿no?
Claro, realmente decirlo. Es que es lo que he dicho yo. Este tipo de juegos ahora mismo no son tanta novedad, este tipo de creaciones y demás, porque realmente la novedad era LittleBigPlanet cuando salió en ese momento, porque estábamos acostumbrados a juegos de acción, aventura, terror, que ya tenían un guión marcado, y eso es como que no tenía un guión marcado, sino que tenías que prácticamente dejar volar la imaginación y seguir según tus instintos te fueran diciendo.
Ya, ahora te voy a preguntar, Raúl, que si pudieras elegir una especie de historia, ¿cuál cogerías en Dreams?
Una especie de historia.
En la que jugar.
Una historia, pues la verdad es que Dreams es un... yo pienso que va a tener muchos mundos abiertos, va a tener muchos niveles.
Sí, pero en plan ambientado en un videojuego te dirías, mira, pues me gustaría jugar ambientado en este juego. Pues, a ver cómo se hace, cómo está hecho.
La verdad es que ahora mismo no se me ocurre algún videojuego que se pueda ambientar, pero seguro que salen imitaciones. Luego recuerdo que me has dicho tú de Last of Us, pero a lo mejor también Uncharted, dos juegos así. Todo hay que verlo. Dreams es un mundo que va a ofrecer muchas posibilidades, al igual que lo hizo en su día LittleBigPlanet. Hasta aquí llegamos a nuestro programa de hoy. La semana que viene volveremos con más noticias, estrenos y análisis. Esperemos que os haya gustado mucho el programa de hoy, como siempre.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @gaming_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversi9. Nos despedimos ya, señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repleto de sorpresas. ¡Hasta luego! No tomorrow, and I find it kind of funny.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.